transgénicos en Uruguay, ¿sí o no? Este debate no es nuevo. Por un buen tiempo la respuesta fue transgénicos sí, y el campo vivió una revolución, en particular de la mano de la soja transgénica, una semilla resistente a un herbicida llamado glifosato. Pero hace 4 meses este proceso quedó cuestionado. A fines de enero, el Poder Ejecutivo decretó la suspensión por 1 año y medio del tratamiento de nuevas autorizaciones para introducir transgénicos en el campo uruguayo. Rosana, esta fue una decisión que generó polémica, ¿no?
Sí, exactamente. Esta medida en realidad lo que hizo fue reavivar un debate que ya era viejo, pero que particularmente ahora, se puso nuevamente sobre el tapete y enfrentó, en algunos casos dramáticamente, sector privado con sector público. Por ese motivo, y en el ánimo de contribuir a temas trascendentes, y sobre todo que en general en la opinión pública a veces confunden mucho, y sobre todo cuando se plantea como algo bueno o algo malo, decidimos incluirlo en el tema de la tertulia agropecuaria, de la mano también con varios cambios trascendentes que está viviendo el sector agropecuario, como por ejemplo cuando analizamos el tema de la expansión agrícola.
Hoy entonces, aquí en el microcine Flores, en el microcine de la capital del departamento de Flores, nos acompañan dos integrantes habituales de estas mesas, los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen, buen día.
Buenos días.
Y Guillermo Vila, ¿qué tal, Guillermo?
Buenos días.
Pero además hay dos invitados especiales. Rosana, ¿los presentas tú?
Sí, exactamente. Por el Poder Ejecutivo, entonces, dado este enfrentamiento un poco que habíamos planteado, hemos invitado al ingeniero agrónomo Enzo Benech, que es presidente del Instituto Nacional de Semillas, por decirles algo parecido a un organismo paraestatal, como puede ser el caso de Línea, Instituto de Investigación. Es un cargo de confianza del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y además Enzo es productor CREA en el departamento de Colonia, específicamente en la zona de Tarariras, que ayer peleó contra Porongos, ¿no?
¿Y quién participa por el sector privado semillerista?
Bueno, en este caso, el ingeniero Daniel Baicé, que es gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas, y es miembro por el sector privado de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Semillas, que tiene 5 delegados.
Sí, buen día, Daniel, entonces.
Muy buenos días.
Aclaremos, Rosana, que la Cámara Uruguaya de Semillas es una asociación fundada en 1989 que agremia 32 empresas cuya actividad principal es la producción y comercialización de semillas.
Exacto.
Para ubicar esta discusión que estamos comenzando, sería bueno aclarar ahora mismo algunos conceptos. Entonces, concretamente, el básico, ¿qué es un transgénico? Ingeniero Baicé, en particular, ¿qué es un transgénico en su aplicación a la producción agrícola?
Sí, nos restringimos específicamente a lo que son transgénicos en vegetales, ¿no?
Sí.
Muy simplemente consiste en tomar un gen de determinado organismo vivo, puede ser una planta, bacteria o incluso un animal, ubicar ese gen y que tiene una característica determinada. Por ejemplo, vamos al caso de la soja, ¿no? Se toma la resistencia a un herbicida, que es el glifosato, que se expresa en una bacteria. Ese gen se traslada o se incorpora a un determinado cultivar, a una especie vegetal, como en el caso de la soja fue en la soja. Hay casos en maíz y en otros cultivos como algodón y demás. Parece muy simple, es bastante complicado, bastante caro sobre todo de lograr esta incorporación que parece tan sencillo, ¿no?
¿Y entonces qué resultados terminan produciéndose?
Bueno, entonces tenemos el vegetal que queríamos con las características agronómicas comunes, ¿no? Con productividad, calidad y demás, pero sumada esa característica con la cual se hace transgénico, o sea, que corresponde a un gen de otra especie y específicamente solo esa característica, ¿no? A diferencia con el mejoramiento común tenía restringido solamente a utilizar la misma especie para lograr incorporar alguna característica. Y después había que seleccionar e ir eliminando el resto. De esta forma se logra puntualmente esa característica que se expresa en otro.
Ingeniero Benech, ¿usted quiere agregar algo más a propósito de esta definición así muy general?
No, está muy bien para el inicio.
¿Los demás? ¿Otros comentarios?
No, es correcto.
Ahora, ¿cuál es la presencia de los transgénicos en Uruguay de hoy? ¿En qué rubros, en qué productos, en qué proporciones se dan?
Bien, tenemos en soja es la vedette en Uruguay, con casi 400.000 hectáreas y prácticamente un 99% del cultivo de soja en Uruguay tiene estas características. Ya desde hace unos 5 o 6 años que viene este cultivo creciendo en área. El otro cultivo en el que se encuentran transgénicos en Uruguay es maíz, con la característica que se llama BT, que es lo que le confiere una resistencia a insectos, a lagartas cogolleras y lagarta barrenadora de tallo. Básicamente esos son los tres eventos, y por eso no sé si estoy tan de acuerdo con tu inicio cuando decís que había sido un Uruguay transgénico, sí. En definitiva, no hay una enorme cantidad. Sí, tres eventos muy exitosos, pero...
Está bien, es una buena puntualización. Tres nada más.
Tres. Tres nada más y en dos cultivos, ¿no?
Y cada uno de esos sí, a su vez, llevó un tiempo de aprobación.
Sin duda. Soja fue el primero, ya tiene unos cuantos años. Incluso el país no tenía un marco específico, entonces en aquel momento con la soja surge una comisión ad hoc, ¿no? Una comisión entre el Ministerio de Agricultura, INEA, INACE, incluso Medio Ambiente, que hicieron un estudio a los efectos de ver la viabilidad de aprobar este evento. Después, ya en el 2000, sí, se generó un marco regulatorio que establece las condiciones para la autorización de trabajar o comercializar transgénicos en Uruguay.
Daniel, un comentario. En Uruguay, previo a los transgénicos, se estaba plantando en torno a las 20.000 hectáreas de soja. O sea, el crecimiento que tú mencionas a 400.000 hectáreas se dio de la mano justamente de la aparición de los transgénicos en soja, ¿no?
Y a ver, lo último para esta ubicación previa, ¿siempre estamos hablando de semillas importadas o hay transgénicos locales?
Bueno, en el caso de maíz te diría que la inmensa mayoría es importado, y fundamentalmente de Argentina. Y en el caso de soja, por supuesto, un cultivo que arranca con muy poca área en Uruguay, arranca con semillas de soja importada. La genética de esa soja sí es importada, pero hay multiplicación local, pero no hay mejoramiento local en
soja. Yo me voy a permitir...
Ingeniero Benech, ¿sí?
Se me va a permitir un poco discrepar con algunos de ustedes, ¿verdad? Porque es cierto que hoy tenemos 400.000 hectáreas de soja y yo diría que son todas transgénicas, lo cual me parece bien, no hay problema acá. Ahora, que las 400.000 hectáreas sean producto de la soja transgénica, no es cierto. Digo, yo creo que la soja es una herramienta. Hemos tenido otros auges de la soja, pero que también vienen de la mano de los precios internacionales, de las condiciones del mercado, y hay otras condicionantes. Y lo mismo pasa en el caso del maíz. Por lo tanto, me parece que los transgénicos son parte de esta historia, pero no la única historia.
Irigoyen, algo quería agregar usted también, lo veo ahí levantando la mano.
No sé si hay tiempo, lo dejamos para el bloque siguiente, pero querría hacer una aclaración un poco más básica respecto al avance técnico y decir algo que quizás estemos todos de acuerdo, pero dada la audiencia tan juvenil que tenemos hoy, quizá valga la pena mencionarlo. Y es que el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de las sociedades siempre va asociada a el avance tecnológico. Pasó en toda la historia eso, y ese avance tecnológico también va asociado a exclusión social, que yo creo que es un tema muy relevante que tenemos que tratar acá. Y no caben signos valorativos a esto, no corresponde decir está bien o está mal, porque es algo inevitable. Pasó con el motor a vapor, con el motor a explosión, que revolucionaron las comunicaciones, la producción, está pasando ahora con la electrónica, está pasando con la biotecnología. Entonces, eso es un resultado inevitable. Lo que sí podemos discutir es qué actitud adoptar frente a eso. Entonces, hay dos básicamente. Una es reaccionar en contra, lo que habitualmente se llama ponerle palos a la rueda, que es algo bastante inútil, a mi modo de ver, porque el avance tecnológico finalmente se impone. El asunto es, ante esa exclusión social, ¿qué actitud adoptar nuevamente? Y ahí también, básicamente, hay dos. Una, la que podríamos decir, la del capitalismo salvaje, como se menciona a veces, donde se dice, bueno, esto es así, y chau, al que le guste bien, al que no le guste, mala suerte, cada uno que se rasque con las uñas que tiene, y vemos qué resulta. Y la otra es adoptar medidas para esos fenómenos de exclusión social que son inevitables, porque siempre ocurren, siempre han ocurrido, cómo mitigarlos, cómo hacer que esa gente se reubique en términos laborales, etcétera. Creo que ese es el planteo básico del problema y ante esas opciones es que tenemos que tomar posición.
¿Y es la exclusión social la que está de por medio de un decreto como este del mes de enero, ingeniero Benech?
Hay muchas cosas, sin duda.
Porque me llama la atención el término exclusión social en este caso. A ver, Catalán, ¿a qué te referías en el caso de los transgénicos? ¿Qué tipo de exclusión social puede haber?
Es básico e inherente al avance tecnológico, ¿verdad? Aumentan las escalas de producción, aumentan los equipos productivos. Entonces, lo que antes, el factor... Se aumenta el uso del factor capital, básicamente a través de su expresión tecnológica, y disminuye el uso del factor trabajo.
Ah, está bien, esa es una consecuencia posible del desarrollo de transgénicos en algunas semillas. Pero hay otras que también han estado en el debate y sobre las que supongo que vamos a conversar en los próximos minutos, ¿no? Riesgos de estar atentando contra la biodiversidad, eventuales riesgos para la salud humana. Estos son los asuntos que más inquietudes han generado y que todos hemos escuchado y leído en las notas a favor y en contra de una tendencia como esta. Es por eso que me gustaría ahora mismo, con el ingeniero Benech, presidente del Instituto Nacional de Semillas, conocer los fundamentos del decreto del 28 de enero. El artículo primero del decreto del 28 de enero pasado sí dice: suspéndase el tratamiento de nuevas solicitudes de autorización para introducir eventos de organismos vivos de origen vegetal y sus partes genéticamente modificadas para cualquiera de los propósitos definidos en el decreto 249/2000 de 30 de agosto de 2000 por parte de la Comisión de Evaluación de Riesgo de Vegetales Genéticamente Modificados por un periodo de 18 meses a partir de la fecha de la publicación de este decreto. Además, en el artículo segundo se crea un grupo de trabajo interministerial que estará a cargo del diseño de los lineamientos y políticas sobre biotecnología, incluyendo la participación de los diversos sectores interesados o grupos de opinión, especialmente del sector privado, la sociedad civil y la academia. Entonces, ¿por qué es que se adopta esta moratoria?
Bueno, esta moratoria se adopta para ganar tiempo, es un compás de espera, para tener una propuesta de cómo manejar este tema. Este tema se venía siendo manejado. Yo debo decir que, y no tengo ningún problema en decirlo, capaz que es un problema que nuestra fuerza de gobierno debería haber analizado antes. Es cierto, no lo habíamos hecho, y este decreto lo que hace es marcar un compás de espera para fijar una posición. Se ha venido trabajando fuerte, porque yo creo que este tema se ha polarizado, y a mi juicio se ha polarizado un poco mal. Y voy a poner un ejemplo, yo lo venía escuchando, y además quiero felicitarlo por esta venida a Trinidad y por esta presencia de jóvenes acá. Me parece realmente importante para el gobierno de izquierda el descentralizar, el venir al interior, es un pilar, es un objetivo de esta fuerza política. Recientemente no tiene nada que ver con transgénico, pero sí tiene que ver con una definición política. Nosotros queremos trabajar de frente con el interior, junto con el interior. Y ahora vuelvo a los transgénicos, porque ustedes cuando planteaban esta mesa ponían el tema transgénicos ángeles o demonios.
Esa era una manera de presentar el tema de forma de enganchar a la audiencia, ¿verdad?
No quiero criticar, porque creo que eso
tranquilo.
No ayuda. No son ni ángeles, no solucionan los problemas de la humanidad, no solucionan los problemas del hambre en el mundo. Pueden ser una herramienta si se usan bien, pero también puede ser una herramienta si se usan mal. Hay ejemplos recientes de esto. Y tampoco son demonios, no son los causantes de todas las calamidades. Yo creo que es un avance científico espectacular. Creo que es una oportunidad para toda la humanidad esto. Ahora, claro, si nos enfrentamos, en esto hay temas de intereses, por supuesto que hay intereses, y son lícitos que los haya, está bien que los haya. También hay intereses de otra gente que no quiere trabajar con transgénicos. Yo creo que también son lícitos y de alguna manera tenemos que respetarlos, tenemos que considerarlos a todos. El gobierno tiene la responsabilidad de escuchar a todos los actores y legislar en esto.
Entonces, ¿pero por qué una moratoria? Quiero decir, ¿cuáles son los temores, cuáles son los riesgos que están de por medio cuando se toma una decisión como esta?
Hay varios temores.
Ejemplos, me gustaría que lo aterrizáramos bien con casos concretos para que el público que está acá, y sobre todo el que nos escucha por la radio, entendiera los motivos de una resolución que es bastante drástica, ¿no?
Voy a poner un ejemplo bien concreto como tú me pedís. Uno de los eventos que están en carpeta con una solicitud de ingreso es un evento transgénico de arroz, ¿verdad? El sector arrocero uruguayo no quiere los transgénicos. Y no quiere los transgénicos por aspectos comerciales, porque vendemos arroz porque no tenemos transgénicos y lo hemos tenido que probar así. Y hemos ingresado a Europa con arroz uruguayo, que es de altísima calidad, porque Estados Unidos pararon de comprarle porque tuvo problemas de contaminación con transgénicos. Eso es un aspecto comercial de gran importancia, ¿verdad? Y esas cosas tenemos que ponerla arriba de la mesa.
Si entiendo bien, los cultivadores de arroz en Uruguay resolvieron crear o aprovechar un nicho de mercado y enfocar entonces su producción solamente al arroz no transgénico.
Sí, señor. Pero no solo los cultivadores, el sector arrocero. También está atrás de esto la industria.
Ajá.
Y están todos los actores.
Pero perdón eso, pero si el sector arrocero, vos decís que rechaza la introducción de un transgénico en arroz, es un tema comercial, ¿por qué lo van a usar? Tiene la opción, acá nadie se obliga a plantar un determinado transgénico o no, sino que el productor comercialmente, hay más el sector arrocero que está bastante nucleado, va a tomar esa decisión con responsabilidad. Yo perdóname que te corte, pero es así la dinámica del programa y creo que hay que dar la agilidad. Yo lo que no comparto contigo es que los transgénicos, el decreto que los autoriza está del año 2000, si no me equivoco. La moratoria es en el 2007. Del 2000 al 2007, lo que ha pasado, como decía Daniel, se introdujeron tres eventos, básicamente no ha habido grandes cosas, pero no ha habido mayormente problemas. Yo lo que no comparto de la moratoria, sí comparto el resto del decreto, que se forme una comisión, que estudie, que evalúe, ¿está? Yo creo que acá hay temas que, yo no lo digo como productor de semillas, porque no pertenezco a la CUS ni soy productor, ni lo digo al Poder Ejecutivo, porque tampoco pertenezco al Poder Ejecutivo, lo digo como un productor usuario, como gerente de una cooperativa que nuclea productores que usan semillas. Yo creo que esto perfectamente se podría haber solucionado, haciendo lo que se hizo, formando una comisión, tomando conciencia del tema, pero no interrumpiendo durante un año y medio la introducción de nuevos eventos. Yo creo que acá, indudablemente, hay un tema político, hubo compromisos previos, y se tomó una decisión salomónica que es paramos y después seguimos.
Sin duda que...
Sí, ingeniero Benech, ¿por qué la pausa? ¿Por qué este intervalo de 18 meses?
Bueno, una de las razones es que había críticas a cómo venía funcionando la situación anterior.
¿Críticas de qué tipo?
Y críticas en que algunas aprobaciones, recuerdo claramente, en el caso de los maíces, la audiencia pública en Sayago terminó en un lío, y la segunda audiencia pública fue en Dolores, donde hubo críticas de sectores que no pudieron participar. Entonces, nosotros no queremos excluir a nadie, queremos trabajar con todos los actores. Y a mí me parece fantástico que Guillermo discrepe conmigo, por suerte, así me afirmo más en lo que yo pienso. Lo que aquí está es el compromiso de este gobierno, que en un plazo concreto se va a laudar este tema. Y de hecho se ha venido trabajando recientemente, hay un informe final de una comisión de bioseguridad en el marco de un programa de PNUD con el Ministerio de Medio Ambiente, donde se trabajó este tema. Todos trabajaron los ambientalistas, trabajaron las empresas, el compañero Baice que está aquí, trabajó en todo ese tema. Y eso es un insumo importante para legislar sobre el tema. Este tema de los transgénicos es nuevo en el mundo. Y yo puedo reconocer que habría otros mecanismos, sin duda, pero me adhiero al que eligió este gobierno y el compromiso que asumió. Yo soy parte de esto y lo que queremos es solucionarlo con inclusión y no con exclusión.
Hay varias manos levantadas. Vamos a la otra punta de la mesa, al ingeniero Baicé, que representa a las empresas semilleristas.
Sí, con respecto a esto, por eso que se viene hablando es lo que te decía hoy, que no compartía eso de transgénicos sí o transgénicos no. O sea, tomado en términos generales es imposible. O sea, los transgénicos hay que tomarlos lo que se llama evento a evento. O sea, sirve para Uruguay la característica resistencia a herbicida en maíz, o sirve la característica resistencia a insectos en soja, y sirve esas dos características juntas en otro material. Entonces, de esa forma es como deben analizarse. Primero se analiza la seguridad de eso, salud humana, impacto en el medio ambiente y demás. Una vez salvado ese escollo, después queda así la decisión política, en manos hoy, de acuerdo a la norma de economía y de agricultura, en decir realmente, bueno, con esta evaluación, esto no tiene riesgo, tiene un riesgo aceptable, equivalente al del cultivo convencional, entonces, en este marco, autorizo con estas condiciones, o no autorizo, que podría haber sido el caso de arroz. O sea, nuestro sector, el tema arroz, es tremendamente delicado y opinamos exactamente eso. O sea, pero lo que no compartimos es que se detenga el estudio de lo que se llama inocuidad o de equivalencia, ¿no? O sea, primero, demuéstrese que en el cultivo de arroz o el que fuere no hay problemas en cuanto a salud humana y demás. Y eso puede quedar ahí pronto, y después la instancia política decidir, de acuerdo a los negocios del país o de las empresas o los intereses, autorizarlo o no. Pero el tema que lo que es el estudio del riesgo es un estudio largo, es un estudio que hace participar mucha cantidad de gente, técnicos y demás, y demora por lo menos un año, año y medio. Entonces, si vamos acumulando esos periodos, se nos hace muy largo, ¿no?
Ese es un punto, ¿no? ¿Por qué durante esta pausa no pudieron continuar haciéndose los estudios correspondientes de los eventos transgénicos presentados? ¿Qué dice el ingeniero Benech?
Bueno, yo reitero, este decreto fue la herramienta que el gobierno actual eligió para tratar este tema. Sin duda que puede haber otras opiniones, y de hecho la CERV ha tenido una reunión la semana pasada, se reunió. Obviamente que se enlenteció. También podría haberlo hecho, de hecho, sin ningún decreto. Yo creo que sacar un decreto, firmar un decreto y asumir compromiso de que en 18 meses va a haber una propuesta, bueno, yo creo que es importante. Y yo creo que el gobierno ahí está diciendo, bueno, yo quiero participar de esta discusión y cumplir el rol que tengo como gobierno de legislar para todos los uruguayos. Esa tal vez es la diferencia.
Rosana.
No, el único punto que me había quedado de la duda, digamos, cuando preparamos este intento de debate o de intercambio, era eso, en términos reales, que esos 18 meses, yo me quedé con la sensación que capaz que está bueno que se profundice un poquito más, que en realidad en términos prácticos era mucho más, o sea, tomarse tiempo para pensar y volver luego, cuando el mundo y el sector agropecuario están avanzando a velocidades tan grandes, a mí me generaba esa preocupación, qué le pasaba a nuestro país si realmente perdía el tren porque nos pasan por arriba.
Bueno, mirá, todo relativo en esta vida. Obviamente que todos quisiéramos hacer estas cosas lo más rápido posible, pero en el mundo nosotros no vamos tan lentos. Podríamos ir más rápido, pero puedo poner ejemplos de países que van mucho más rápido que nosotros, Estados Unidos, Argentina, que es el segundo, obviamente van mucho más rápido, pero hay algunos que van mucho más lento. Brasil, nuestro vecino. Los eventos transgénicos que nosotros tenemos aprobados están en cartera en Brasil desde el año 98. No, recién la semana pasada creo que se aprobó el primer evento transgénico de maíz en Brasil. Los otros están desde el año 98 y bueno, y Brasil sigue andando y sigue creciendo y sigue siendo potencia a nivel del mundo. Por eso yo creo que esto no es que tengamos que poner las cosas en blanco y en negro. Y te voy a poner un ejemplo más, porque yo creo que es bueno poner arriba de la mesa ejemplos concretos, porque tenemos audiencia joven, porque son temas difíciles.
¿Sabe por qué también es bueno poner ejemplos concretos? Veía datos de una encuesta Factum realizada el año pasado para el proyecto Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad. Esa encuesta dice que 7 de cada 10 uruguayos no pudieron definir qué es un transgénico. Y de los demás, la mayoría, cuando dio una definición equivocada. Después, cuando se les presentó una pregunta múltiple opción, 3 de cada 10 asociaron transgénicos con productos orgánicos. Solo 3 de cada 10. Y lo más importante, más de 6 de cada 10 uruguayos no tiene opinión formada en este tema. Acá está otra de las razones de esta tertulia sobre transgénicos. Aportar, además, información. Y creo que en el terreno de información, en un asunto como este, los ejemplos son vitales. Así que pasemos a ese ejemplo que te iba a mencionar para continuar con el debate.
En Uruguay, como bien lo decía Daniel, existe la soja y existen 2 eventos de maíz, ¿verdad? El BT11 y el MON810, que son bien distintos. Yo creo que, sin duda, la soja tuvo un aporte significativo al cultivo de la soja. Trajo soluciones a problemas de control de maleza. Hoy se ven áreas cultivadas que antes eran imposibles de cultivar. Yo creo que en el caso del maíz es distinto. Y el ejemplo que le voy a poner es personal. Yo soy productor rural y yo siembro maíz para darle comer a las vacas. Va a ser silo y para cosechar grano. Y no uso transgénico. Y siembro maíz desde septiembre hasta enero. Y si quieren, lo pueden ir a ver. ¿Por qué? Porque los eventos transgénicos, que fueron básicamente contra Diatraea y que funcionan bien con lagarta cogollera, no es, a mi juicio, y como productor rural y como técnico, un problema importantísimo que viabilice la producción de maíz en el país. Y la semilla del transgénico multiplicó su precio por 3.
Entonces, ¿opinaría lo mismo si se incorpora el evento de maíz resistente al glifosato?
Yo capaz que lo sembraría con gusto si tuviera el RR. Lo debo decir la verdad. Yo como tambero, pero es distinto el tema. Yo acá estoy poniendo las herramientas que hoy tenemos. Entonces,
de nuevo, para que el oyente no se pierda. Primero el ingeniero Benech hablaba de una variedad de maíz resistente a la lagarta. O sea, resistente a un bicho que se lo come. Decía el ingeniero Benech, yo como productor, ese transgénico no lo preciso. Puedo cultivar igual el maíz y sigo adelante. Después, Guillermo le decía, y el otro, el que sea...
Claro, que se genere un evento que sea resistente al glifosato aparte de...
Y ahí estamos hablando de un maíz que sea resistente a un insecticida, entiendo bien.
A un herbicida.
Que no sea afectado cuando se aplica un herbicida. Y allí Benech dice, bueno, ese capaz que me interesa.
Por eso.
Entonces...
Pero es que mi posición, creo que la dije clara, no es sí o no a los transgénicos, es elijamos, tengamos la capacidad para analizar. Y lo que está diciendo este gobierno, estamos generando un tiempo para analizar racionalmente, con criterio científico, esto, qué nos sirve, qué no nos sirve. Aquí hay temas agronómicos, hay temas de negocios, hay temas de país, hay temas de soberanía de país, hay temas de seguridad alimentaria. Pongo de vuelta el ejemplo de maíz. El grueso de la semilla de este maíz es importada. Y si nosotros, por ejemplo, hoy tenemos problemas con los ambientalistas argentinos, nos cortan los puentes. Yo le pregunto a ustedes, y si... que puede ser una cosa que pase este año, que se aumenten las áreas de siembra de maíz en Argentina y empecemos a tener alguna restricción para importar semilla de maíz. Nosotros somos dependientes de eso, y eso es soberanía nacional, eso es seguridad alimentaria. Yo no digo que tengamos que prohibir todo, no, estamos en un mercado abierto, lo reconozco, cada vez más abierto, cada vez más globalizado. Bueno, sentémonos a conversar cómo convivimos con esto para que no tengamos grandes problemas.
No te entendí, Enzo. Tú, cuando hablas de soberanía, ¿te referís a que somos dependientes de semilla importada y si autorizamos estos eventos no vamos a tener opciones a nivel nacional?
El ejemplo de los bueyes y los tractores. Para no depender de la importación de tractores, de que nos fueran a prohibir la importación, podríamos seguir hablando con bueyes. Ahí somos soberanos completamente.
Claro, yo creo que el Estado, para mantener la soberanía, lo que tiene que hacer es destinar recursos e investigar a nivel nacional en biotecnología, ¿no?
Está perfecto. Yo comparto lo mismo. Yo creo que aquí el desarrollo tecnológico es parte de esta herramienta, y también ahí creo que este gobierno está dando señales. De hecho, está hoy el gabinete de la tecnología, se está revitalizando INEA, se está trabajando con la Universidad de la República. Hay varios emprendimientos de este tipo. De vuelta, las cosas no son blancas y negras, yo creo que hay tonalidades de grises acá. Y cuando yo hablo de soberanía, insisto de vuelta, lo que pasa es que, y lo dijo claramente Daniel, aquí se mezcla un aspecto de que hay que hacer una fuertísima inversión para tener resultados en esto. Obviamente, nosotros somos un país chico y con recursos escasos. Tenemos que, en todo caso, convivir con esto y comprar alguna tecnología. No toda la podemos generar acá. Esa es una realidad.
Sí, el tema es justamente dentro de ese... Algunos puntos a concretar. El tema de semilla importada, Uruguay depende de semilla importada de Argentina básicamente para lo que es maíz, girasol, sorgo y demás. Pero no solamente transgénica, o sea, la que está consumiendo hoy el productor, o desde hace casi 10 años el productor uruguayo, es la misma y depende de las mismas empresas. O sea, que transgénicos haya o no haya, las empresas semilleristas vamos a seguir vendiendo semilla en plaza, porque tenemos la convencional también. Entonces, o sea, el tema de dependencia no pasa por frenar de pronto una tecnología en particular. Y después hay un tema así, que es el respeto a los distintos sistemas productivos. Y el productor que no quiera utilizar un maíz BT como Enzo, está en todo su derecho, lo puede hacer, y hasta tiene garantías de acuerdo a la norma para que el vecino, si planta un maíz con esa característica, no lo moleste, ¿no? Eso se llama coexistencia. y viceversa. O sea, si hay un productor que planta 500 hectáreas de maíz y no quiere preocuparse en aplicar un insecticida, y podrá utilizar un BT y también coexistir con el vecino sin molestarlo. Este, y después, con respecto a la novedad de todo esto, me parece que es algo que ha quedado hace rato. Y el tema que hace ya un tiempo que venimos hablando de esto, y parece nuevo, ¿por qué? Porque todavía es un tema tremendamente extenso, tremendamente vasto, y que no todo el mundo lo conoce, y está bien que no todo el mundo lo conozca. Porque acá, yo creo que nadie sabe acá, por ejemplo, cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción de la aspirina, por ejemplo. Y bueno, y esto pasa algo parecido. Es un tema más sensible porque está en los medios. Entonces empieza el cuestionamiento, preguntarse, pero si yo les pregunto a ustedes si han consumido algún transgénico en algún momento de su vida, capaz que no tienen idea, o capaz que me dicen no, y estoy seguro que sí. O sea, en productos alimenticios desde hace más de 10 años hay transgénicos, y en todo lo que es la cadena alimenticia, en productos procesados, vengan de donde vengan, vienen con elementos derivados de, ¿no?
Bueno, justamente desde la audiencia hay varios mensajes, uno de ellos de Pablo, que mandó su mensaje de texto por el 095-000-810 desde Ombúes de la Valle, y pone este énfasis: lo que la gente quiere saber es si los transgénicos afectan la salud. Y de eso prácticamente no hemos hablado. Les propongo que sobre este punto volvamos después de esta pausa. El tema es: transgénicos en Uruguay, ¿sí o no? Están participando Rosana de la Sopa, coordinadora de este espacio, dos integrantes habituales de estas mesas, los ingenieros agrónomos Guillermo Vila y Rodolfo Irigoyen, y dos invitados. Se encuentra, en nombre del Poder Ejecutivo, el ingeniero agrónomo Enzo Bennett, que es presidente del Instituto Nacional de Semillas, y por el sector privado semillerista, el ingeniero agrónomo Daniel Baicé, gerente de la Cámara Uruguaya de Semillas. Ingeniero Bennett, a usted le quedó algo corto por decir a propósito del ejemplo que manejaba de usted como productor. Sí. Y los maíces transgénicos o no, a ver.
Exacto. Digo, yo lo que quería poner arriba de la mesa, y de vuelta, no es ni sí ni no. Daniel me decía en su intervención, Enzo no quiere sembrar transgénicos, y no es así. Mi lógica es una lógica empresarial. Yo, como productor, en una sociedad capitalista, que los productores quieren ganar plata. Yo no conozco productores que trabajen para perder plata. Y yo quiero ganar más plata, si es posible, como productor agropecuario. Entonces, cuando digo, uso maíces que no son transgénicos, muchas veces son los mismos híbridos, pero cuestan mucho menos, ¿verdad? Yo creo que los eventos transgénicos encarecieron la semilla de maíz, están las estadísticas. Y a mí, como productor, no me dan mayor rendimiento. Yo los problemas de control de insectos los soluciono igual. Y voy a agregar más. Uso soya transgénica como productor y no uso maíz transgénico. Yo creo que esas cosas son las que hay que poner arriba de la balanza. Hay temas de negocios acá, y son lícitos los negocios. Querer ganar plata o hacer negocios no es una mala palabra.
Pero eso, el problema es que acá se saca la balanza, ¿no? En la medida que no se autorizan nuevos eventos, se cercenan nuevas posibilidades, y esas opciones que tú planteas y que estamos todos de acuerdo, son cada vez menos, cuando deberían ser cada vez más, que es lo que pasa en el mundo, que avanza más rápido que nosotros y a quien tenemos que seguir.
Yo creo que tú te pones muy nervioso, Rodolfo. No se sacan de la balanza. Esto es solo un compás de espera, son 18 meses en un proceso. Tú lo puedes interpretar así.
La suma me da 6 años, no 18 meses. Entre lo que no se aprobó, los 18 meses, los procesos posteriores cuando se decida reiniciar, de audiencias, etcétera, y los 2 años posteriores de prueba. Eso suman, y eso, en términos criollos, es un tirón de la cola, y sobre todo en el tema del maíz, que nos importa muchísimo, porque En los sistemas productivos de Uruguay, que son agrícolas, ganaderos, el maíz está llamado a cumplir un rol fundamental por su capacidad de aportar materia orgánica al suelo, hacer mucho más sostenible en el largo plazo los procesos agrícolas. Me parece que estamos dando una ventaja enorme y sin sentido. Disculpame que lo diga así medio cortando grueso.
¿Puedo agregar un ejemplo acá de la audiencia de Flores? Un productor que comenta: en la cuenca de Flores dejamos de usar maíz para silo y grano por insectos, 90% sorgo.
Claro, ese es el tema. Estoy de acuerdo en eso. Hay paquetes de cada empresa agropecuaria que lo decide, y de acuerdo a los números le dan, hace esto, hace aquello. De pronto, algunos productores empiezan sembrando temprano maíces convencionales y termina el ciclo, sí, con maíces BT para proteger los insectos y no utilizar el paquete de insecticidas. y esa libertad es la que se reclama, que cada uno pueda elegir el sistema que quiera. Y los 18 meses están enmascarando un poco, ya 2 años que llevamos, o sea, porque desde el 2005 está solicitado, por ejemplo, un maíz resistente a glifosato. Maíz resistente a glifosato, que creo que sí, que a nivel productivo es una herramienta espectacular, ¿no? Y bueno, son esos 2 años más, por eso me acerco a lo que decía Rodolfo, esos 2 años más los 18 meses, más después el proceso de aprobación, y ahí engancho con el tema salud, ¿no?
Bueno, es que por ahí vienen los mensajes que estamos teniendo que atender antes de que se nos termine la tertulia. A propósito del ejemplo de la aspirina o de la comparación con la semilla con la aspirina que hacía más temprano el ingeniero Baicet, dice Pablo de la Gomar, la aspirina está bastante estudiada, los transgénicos no, y el consumidor quiere información. ¿Qué responden sobre el tema salud concretamente?
Yo te digo, por ejemplo, en el caso de la soja, o cultivos transgénicos en general, hay más de 100 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. La soja a nivel mundial ocupa más o menos un 40%, del área que se planta en el mundo el 40% es transgénica. Hace más de 10 años no debe haber habido forma de estudiar más un caso concreto como es el de la soja desde el punto de vista de su inocuidad, y no ha aparecido absolutamente nada. O sea, en las primeras etapas sí, bueno, las incertidumbres, la salud, no. Por supuesto que sí, que lleva estudios médicos, lleva estudios profundos de ensayos y demás, en los países por supuesto que lideran el proceso, como Europa y Estados Unidos, pero después eso se va verificando por el uso. Y acá no hay que demostrar, como a veces se dice, bueno, no se ha demostrado que no hacen daño, eso es indemostrable científicamente y lo saben, estamos ante un auditorio con una formación ya un poco más en ciencias, y sabemos que eso no es demostrable, o sea, que algo no hace daño es indemostrable, porque ningún riesgo siempre hay. Lo que demuestran los análisis de riesgo son el tema de equivalencias, el tema de comparaciones. O sea, este producto transgénico es equivalente a su versión convencional. La soja resistente al glifosato, por lo menos, es tan segura como la soja común. El maíz lo mismo, y así van paso a paso, ¿no?
El factor salud, ¿cuánto ha estado en esta decisión del decreto del mes de enero del Poder Ejecutivo?
Este decreto está firmado por la Ministra de Salud Pública, y el Ministerio de Salud Pública está integrado acá. Yo soy agrónomo, productor rural e integrante del Ministerio de Ganadería. Yo personalmente, y voy a decir mi posición, yo no le tengo temor al tema salud. Yo creo que se ha trabajado bastante. Pero para eso están los especialistas. Digo, yo no puedo ponerme a opinar de cosas que no sé.
Enzo, a propósito, yo comparto eso, pero démosle la palabra a la farmacéutica, que dice que el 80% de los medicamentos que se consumen actualmente en el mundo tienen algún componente transgénico. Ustedes hoy preguntaban, o alguien decía, capaz que han comido algún transgénico alguna vez. Yo estoy seguro que casi todos ustedes hoy comieron algún transgénico. Porque además de los medicamentos, por ejemplo, si comieron algo... ...hechos en base a derivados de la soja, seguramente tomaron algún transgénico. Y así, si comieron algún derivado del maíz, polenta, lo que sea, seguramente comieron un transgénico, y haríamos una lista infinita. Digan ustedes, ¿se sienten mal por eso? ¿Alguno tiene vómitos? ¿Tiene algún problema? Yo creo que hay que rendirse ante la evidencia. Como decía Daniel, no hay ninguna prueba que sean nocivos. Ahora, es imposible probar que lo contrario, ¿verdad? De los transgénicos o de cualquier otra cosa.
¿Te puedo agregar algo? Porque, sobre todo para la audiencia joven, porque estos días estuvo en todos los noticieros, el tema de la insulina. La Argentina ha propagandeado que es capaz de producir insulina mucho más barata con vacas transgénicas. Bueno, yo creo que ese es un logro de la ciencia. Yo no tengo ningún elemento para oponerme.
Toda la insulina que se produce en el mundo es transgénica, toda, bueno, 100%. Los diabéticos tendrían que estar todos muertos.
Sin distraer la atención, pero me parecía muy importante la libertad que reclamaba Daniel para que los actores puedan elegir. Y esto tiene que ver mucho con cómo se legisla esto hacia adelante. Y le voy a agregar una leñita más al fuego, el tema de la identificación de los productos transgénicos, ¿verdad? Yo sé que muchas empresas que venden transgénicos tienen cierta reticencia a identificarse, que no quieren, y hay otros que quieren que se identifiquen. Bueno, yo creo que también, si reclamamos libertad, tenemos que darle libertad a los consumidores a que puedan elegir. Yo creo que este es una herramienta que también está en discusión fuertemente. Hay gente a favor y en contra,
Hoy nosotros no tenemos obligación de identificar transgénicos y hay gente que está dispuesta, me queda muy claro, en el mundo, gente que tiene poder adquisitivo, que está dispuesta a pagar más por productos que no son transgénicos. Y eso puede llegar a ser un factor competitivo para el país, un factor de desarrollo en algunos casos, si lo usamos bien. También tenemos que tener, poner este tema arriba de la mesa.
Sí, el tema de identificación es un tema importante. Y las legislaciones del mundo han ido por todos lados, ¿no? Pero nadie obliga, o sea, no está prohibido en Uruguay, como de hecho lo vemos en las góndolas de los supermercados, a un determinado producto que quien lo produce entiende de que le genera un valor agregado, poner una etiqueta en su proceso productivo, no intervinieron transgénicos en su materia prima, no introdujeron a ponerle la etiqueta. Hay productos que ya dicen producido en base a materia prima no transgénica. Y si entienden que tiene un valor agregado, lo pueden hacer, y si alguien entiende que se siente más cómodo consumiendo, lo puede. O sea, eso se puede hoy. Hay países, por ejemplo, como Brasil, que ha puesto una norma que dice todo lo que tenga que ver con transgénico tiene que estar etiquetado. Agarren cualquier caja de bombones Garoto a ver si tiene alguna etiqueta. Y sin lugar a duda están llenos de soja, y esa soja no puede ser otra que soja transgénica. Y sin embargo, después vamos a etiquetados más racionales, como el de Canadá, que dice, bueno, quien quiera hacer una etiqueta puede discriminarse, pero por la negativa. O sea, está legislado que se puede poner etiquetas, digan, en su cadena productiva no intervinieron productos transgénicos, ¿no?
Está bien, yo voy a discrepar con Daniel acá, porque esto lo que dice es, siempre la culpa la tiene el otro. Yo creo que acá tenemos que asumir la responsabilidad. En este país, en nuestro país, rige la propiedad intelectual, los actores cobran por sus invenciones, se le pagan, quienes generan nuevos eventos están protegidos por ley. Y por lo tanto, estamos hablando acá, yo lo hablé claramente, aquí hay temas de negocios, y cuando alguien lanza un transgénico, lo está haciendo por un negocio también, sin duda, y está ganando más plata por eso. Entonces, a mí me parece que habría que discutir más eso, si quien lanza un transgénico gana plata por eso, el que tiene que etiquetar es el otro, que en realidad no ganó plata por esto. Cuando en el mundo, y yo me alegro porque recientemente, en una reunión que me invitaron, que armó la Cámara Uruguaya de Semilla con el USDA, se reconoció que, yo la primera vez que lo escuché, capaz que lo reconocieron antes, ¿no? Que en maíz, en el mundo, había mercado y pagaba un 15% más de productos no transgénicos. Yo sabía que esto existía desde hace muchos años, y creo que son oportunidades para el país. Obviamente, después que tenemos los transgénicos adentro, tenemos que generar todo un proceso de trazabilidad, que es caro, como cualquier proceso de certificación. Es posible hacerlo.
Hablando de trazabilidad, también la consulta viene a propósito del maíz que se importa. ¿Nosotros sabemos si el maíz que estamos importando es transgénico o no es transgénico?
No, no sabemos. Es un deber pendiente, lo quiero decir claramente, y con mucha responsabilidad en esto.
¿Pero y cómo encaja entonces ese dato en aparente contradicción con un decreto como este del mes de enero?
Si tuviéramos todos los problemas solucionados, seríamos magos casi. Yo estoy reconociendo que hay muchas cosas por hacer. Y debo decir que, además, en este año hay una cosecha fantástica de maíz. Pero en los primeros meses del año se importó maíz en Uruguay. En enero, febrero y marzo, no recuerdo en abril, pero hasta marzo seguro importamos maíz de Argentina. Yo estoy seguro que dentro de eso importamos eventos que no están aprobados para consumo animal. Nosotros, en mi área específica, yo soy presidente del Instituto Nacional de Semillas, nosotros controlamos y hemos detectado algunos errores de que cuando nos dicen que un maíz de semilla no es transgénico, no sea transgénico, y que cuando es transgénico, sea transgénico y sea del evento que dice, ¿verdad? No es responsabilidad del INACE específicamente, sí, del gobierno, sí, del Estado, controlar los maíces que entran. Yo creo que eso es un deber, debemos trabajar en eso, claramente, porque si hablamos del punto de vista ambiental y de la contaminación, no es lo mismo la soja, que es una planta autógama, que se cruza con ella misma y produce semilla, que el maíz que se cruza entre plantas, ¿verdad? Obviamente que un maíz que viene para alimentación animal es un ser vivo, puede germinar, puede producir polen y se puede cruzar. Digo, yo creo que podemos tener maíz y debemos tener seguramente algún RR por ahí, y que no sabemos.
Desde la audiencia también preguntan por este otro ángulo de la discusión, el posible impacto de los transgénicos en el equilibrio biológico del suelo y en el equilibrio con otras especies vegetales.
Eso se estudia, así como se estudia todas las posibles afectaciones a la salud humana o a la salud animal y demás, estudios profundos, se estudia el impacto de eso en el medio ambiente, y esos impactos ahí sí son más locales, o sea, porque con respecto a la salud, cualquier estudio de salud hecho para Europa, para Estados Unidos, o sea, los seres humanos somos más o menos iguales y respondemos a los mismos tóxicos o alergógenos, ¿no? Pero en el tema ambiente sí, las realidades son bastante distintas. Y se estudia, de hecho, los maíces Mono 810 y BT11 que están aprobados, llevaron un estudio y bueno, lo que no puede confundirse es la autorización de un transgénico para liberación al medio ambiente, como en el caso de maíz para cultivo, contra la nada. O sea, se habla, por ejemplo, dice, bueno, el paquete de transgénicos está degradando los suelos. No es el paquete de transgénicos, es concretamente el cultivo de soja en áreas de pronto que no son tan aptas para la agricultura y demás. Eso es bien claro. O sea, una cosa es agricultura con sus problemas y otra cosa es que esa agricultura además tenga como un elemento tecnológico el transgénico, ¿no?
Tú hiciste alguna referencia a esto, Costello, me parece, o Irigoyen fue, del avance tecnológico, ¿verdad? Yo creo que ese proceso es irreversible. Mm-hmm. El maíz que sembramos nosotros no tiene nada que ver con el teosinto que usó original, o el trigo no tiene nada que ver con el que usaban los egipcios. Hoy vemos, y nos parece fantástico, un campo de trigo todo parejito que da 5.000 kilos por hectárea. Bueno, eso tiene muchos beneficios, pero también tiene complicaciones, como las tiene las 400.000 hectáreas de soja. No es solo culpa de los transgénicos, yo creo que no. Aquí están también precios internacionales, la vaca loca, la inflación del país. Yo creo que debemos tener cuidado como país, porque en el ambiente hay que cuidarlo. Pero en manos de esta tecnología, yo creo que venimos achicando la base genética de los cultivos en la humanidad. No es un problema de Uruguay, es del mundo. Entonces, se vuelve cada vez más riesgoso. Tenemos cada vez nuestra seguridad alimentaria basada en menos diversidad genética y frente a respuestas a plagas, por ejemplo, pueden llegar a ser catástrofes. Y hay antecedentes en el mundo. Entonces, yo creo que son temas, esos son temas ambientales, pero los debemos solucionar en un marco global. Yo creo que nosotros solo, la verdad, nos queda grande. Podemos hacer lo que nos corresponde, pero no vamos a solucionar todos los problemas.
Estamos en las 10:03. ¿Transgénicos en Uruguay, sí o no? ¿Transgénicos, ángeles o demonios? Esas eran algunas de las preguntas muy simplificadoras, por supuesto, que lanzábamos hoy para picar un poco la discusión en esta tertulia agropecuaria que se ha desarrollado en el Microcine Plaza, aquí en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Flores. ¿Con qué sensación te quedaste, Rosana?
Bueno, Enzo recién me preguntaba, no sé qué dirá la barra joven, lo que sí estoy contento de todos los que vinieron, y de la cantidad de mensajes que recibimos de la audiencia de distintos puntos del país. Efectivamente es un tema que preocupa, es un tema de debate, nosotros solo pretendemos contribuir a la reflexión y nos quedamos contentos cuando pasa esto, ¿no? Que realmente es un tema que genera interés. Agradecerles a todos y a los invitados especiales, con tertulias de siempre. Y bueno, contarles que en la próxima nuestro conductor se va a Nueva Zelanda, país que muchos, sobre todo los de formación agropecuaria, miramos siempre, y que también es un tema de debate. Aquellos que dicen que no es tan fácil traspolar todo lo de Nueva Zelanda acá. Y bueno, invitarlos para la próxima, entonces vamos a hacer una mesa de gente que, por diferentes motivos, y creo que va a haber alguien de Flores presente, para compartir un poco temas sobre Nueva Zelanda.